Bienvenidos, queridos hermanos, a este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tocando temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia, a nuestra fe y a la Palabra de Dios. Antes de comenzar nuestra programación, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, venimos a tu presencia. Pedimos que de tu corazón de Padre derrames sobre todos nosotros el don del Espíritu Santo. Danos, Señor, ese espíritu de vida para que habite en nosotros y para que nos abra los ojos a las realidades celestes y así poder construir el reino de Dios en la tierra. En estos tiempos de confusión, oramos por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía, juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor. Que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de sus enemigos. Amén.
Amén.
Jorge, te saludo a ti, a todos los hermanos que nos escuchan.
¿Qué tal, Frank?
En victoria.
Así es.
Hoy vamos a comenzar un nuevo tema, que es el tema de la Inquisición. Uh-huh. Pero le dijimos a los hermanos la semana pasada, que cuando estábamos hablando de la riqueza de la iglesia, que a lo mejor ellos conocen a alguien que padece del síndrome de Judas. Uh-huh. Y le dije que si querían saber qué es el síndrome de Judas, a ver si padecen de esta terrible enfermedad, que oyeran comenzar este programa. ¿Y qué es el síndrome de Judas? Vamos a leer lo que dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 12. 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado entre los muertos. Le dieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfumes de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfumes. En ese momento dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se lo han dado a los pobres? Uh-huh. Pero no decía esto porque le preocupaban los pobres, sino porque era un ladrón. Jesús dijo: déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura, porque los pobres siempre lo tendrán con ustedes. Palabra de Dios.
Te alabamos,
Señor. Este es el síndrome de Judas. Uh-huh. Vemos que cuando esta mujer María de Betania rompe estos 300, este perfume de nardo, que valía 300 denarios, una suma enorme.
Uh-huh. Sí.
Hoy en día, un pomito de nardo puro. Hoy en día, cuando digo un pomito de menos del tamaño de la mitad del dedo gordo de tu mano.
Uh-huh.
Una cosa pequeñita, delgadita en Israel, de nardo, te cuesta más de $100.
Wow.
Imagínate un ánfora grande, ¿cuánto valdría en esa época? Y María rompe esa ánfora en los pies de Jesús. ¿Y qué dice Judas? Ese dinero tenían que habérselo dado a los pobres. ¿Y qué dice el Evangelio? Judas decía esto porque era un ladrón. Así que los que andan diciendo que por qué el Vaticano no vende las cosas y se lo da a los pobres, padecen el mismo síndrome que padeció Judas, que fue su antecesor, porque dijo lo mismo, y a quien Jesús reprendió y dijo: los pobres lo tienen siempre. Deje a aquella haga esta acto de adoración a mí. Lo cual quiere decir que si usted anda criticando que la iglesia venda las cosas para dárselo a los pobres, usted tiene un antecesor y se llama Judas Iscariote. Sí. Y dice la Biblia que decía esto porque él era un ladrón. A lo mejor usted no le roba a nadie como Judas, pero usted que dice que a la iglesia católica que dé las riquezas a los pobres y usted no ayuda a los pobres y usted es incapaz de vender su televisor o su auto para dárselo a los pobres, usted le está robando a los pobres. Y se está poniendo bajo juicio. El que tenga oído para oír, que escuche. Pues, Jorge, vamos a comenzar un nuevo tema en la leyenda de las leyendas negras de la iglesia.
Uh-huh.
Estuvimos mirando la semana pasada la riqueza, la leyenda negra de la riqueza en la iglesia. Y los hermanos les sorprendió mucho de ese tema dos cosas. Uno, les sorprendió el saqueo de Roma, de Roma, que nadie lo conoce porque la historia no habla de eso.
Uh-huh.
Desafortunadamente, como los 40,000+ y tantos muertos fueron católicos, pues de eso no se habla. Y les sorprendió también la cantidad de centros hospitalarios que dimos por países que tiene la iglesia católica. 163.000. Uh-huh. Y eso no incluyen los centros que tienen las órdenes religiosas, particularmente cada una de ellas. Son solamente los que maneja la Santa Sede. Y hoy entramos en otra leyenda negra, que es la Inquisición. Uh-huh. Esa es otra de las grandes leyendas negras de la Iglesia. Y no vamos a justificar la Inquisición, porque hay cosas que no son justificables desde el punto de vista del Evangelio. Y el Santo Padre pidió perdón en el año 2000, en este acto de reconciliación, por los errores que cometió la Iglesia, entre ellos la Inquisición. Pero sí vamos a hablar de la leyenda negra de la Inquisición, porque una cosa es la realidad y otra cosa es la leyenda, claro. La leyenda negra. Y es una de las grandes, tengo aquí unos datos de las leyendas negras que siempre nos sacan continuamente. Y vamos a ver que actualmente, inclusive el genocidio de Stalin contra los no comunistas en Rusia y el genocidio en Vietnam, cuando murieron comunistas, hablo uh-huh. yo, fueron peores que la Inquisición. Y nadie habla de eso. Y el genocidio que hacen los musulmanes hoy en día contra los cristianos fue más grande que lo que hizo la Inquisición. No en el siglo XV, en el siglo XXI.
Así es.
Y nadie habla de eso. Uh-huh. Solamente sacan a la Inquisición de hace 6 siglos. Pero vamos a hablar dentro de ese contexto para poder entender bien qué cosa fue la Inquisición y la realidad de la Inquisición. Yo estaba leyendo el otro día que decía que la historia es una dama demasiado voluble. Y es cierto, porque dice que la historia solo expresa las opiniones de los vencedores. Y eso es cierto. La historia es una versión de que gana. En estos casos, no vamos a decir de que gana, sino de que tiene control de los medios de comunicación.
Claro que sí.
Tú que trabajas en los medios de comunicación sabes perfectamente, porque lo hemos comentado muchas veces, cómo a nosotros nos imponen una historia que muchas veces no es real.
Sí. No, lamentablemente sean afirmaciones que muchas veces de las cuales o son inventados o son
manipuladas.
Manipuladas, ¿no?
O son manipuladas.
O se dice la media verdad, se dice la parte que les interesa, lo que es más vendible publicitariamente, pero no.
Eso tiene muchísimo. Tú, como estás dentro del monstruo, tienes muchísimos testimonios de ello. Entonces, es la verdad que se le vende a las personas y las personas que no están informadas la aceptan y la toman como tal. Uh-huh. Y eso es lo que ha pasado con las leyendas negras de la Iglesia, que los medios de comunicación de esa época. Esa época, que fueron los que dieron esta promoción, sobre todo. Los historiadores antiguos y modernos, continuamente, aunque se ha perdido últimamente esta noción, muchas veces pierden la perspectiva histórica de una situación. Y eso es un grave error. Por ejemplo, tú no puedes juzgar algo del siglo XV con mentalidad del siglo XXI.
Claro.
Es totalmente erróneo. Uh-huh. Tú para juzgar algo del siglo XV tienes que tener mentalidad o ir al siglo XV. Como tú no puedes leer la Biblia con mentalidad del siglo XXI, tú tienes que leer la Biblia con mentalidad del siglo cuando se escribió. Uh-huh. Porque si no, distorsionas totalmente el mensaje. Y eso es uno de los grandes problemas que ha habido con la Inquisición y con todos estos hechos de nuestra Iglesia, que por tener 2000 años, la gente la analiza con mentalidad del siglo XXI. Y de aquí vienen estos errores. Claro, otras iglesias que tienen 10 o 15 años, que salieron de un garaje, de un shopping center, al no tener historia, pues no se puede juzgar absolutamente fuera de la perspectiva de esta. Pocos de los historiadores marcados con el anticlericalismo que hay en estos momentos tienen verdaderamente objetividad periodística. Pues casi la mayoría de hoy en día de los historiadores están marcados de anticlericalismo. Y eso, sobre todo en nuestra América, es palpable en todos los escritos y en muchos presentadores. Y al tener este anticlericarismo, se pierde la objetividad de lo que se está tratando, porque ya muchas, inclusive con la televisión, oye, que yo veo muchas personas que se llaman periodistas objetivos, a la hora de llegar al tema de la Iglesia, dejan de ser objetivos en absoluto.
Así es.
Y se vuelven parciales totalmente. Y yo tengo decenas de pruebas. Es que no todos los días vemos eso. Tenemos que entender que al mismo tiempo que en la Iglesia hubieron errores, vuelvo a repetir, porque tenemos 2000 años. 2000 años con billones de miembros que han pasado por la Iglesia. 2000 años y billones de miembros es mucho tiempo y mucha gente. Uh-huh. Y todos no somos santos, desafortunadamente. Y muchas veces se pierde en esto, este matiz de la Iglesia, y no se da cuenta que al mismo tiempo las verdades y las bondades que la Iglesia dio al mundo. A mí nunca se me olvida una frase que dice José Martí, el patriota cubano, que decía, el sol alumbra y tiene manchas. Los agradecidos hablan de la luz, los malagradecidos hablan de las manchas. Así es. Y eso es una gran verdad que vamos a estar tocando durante este tema de que estamos viendo las leyendas negras. Y parece una frase evangélica, parece del libro de Proverbios, que dice, los malagradecidos hablan de las manchas del sol y los agradecidos hablan de la luz del sol. Uh-huh. Las manchas no se ven, pero los malagradecidos las siguen mencionando. Y así sucede con la misma iglesia. Es por eso que antes de comenzar a tocar este tema, tenemos que partir de una base, que la vida del hombre es sagrada y nadie tiene derecho, en base a ningún libro o idea o fe, ni aún en base del Evangelio, a destruir la vida que es imagen de Dios. Eso tenemos que, eso es básico en la época de Jesús, es básico en la Edad Media y es básico en este momento siglo XXI. Aunque, como te digo, la gente que no son objetivas, vuelvo a repetir, cierran los ojos a lo que está pasando en el mundo musulmán.
Claro.
Y no lo tocan. Uh-huh. Pero no vamos a tapar el sol con el dedo, eso es una realidad. Pero enfocándonos en este tema de la leyenda negra de la Inquisición, que es la que estamos haciendo la introducción, estaba encontrando estas palabras de Pierre Chanu, un historiador que decía, el historiador de hoy, fuera de toda duda, Pierre Chanu, historiador de hoy, que es un historiador actual, que es calvinista, o sea, siendo calvinista, siendo protestante, uh-huh, está fuera de toda duda que sea parcialmente a favor de la Iglesia Católica. Decía esto, que es la base de todo lo que vamos a hablar. Dice, la leyenda antihispánica, en su versión norteamericana, la europea hace hincapié sobre todo en la Inquisición, ha desempeñado el saludable papel de válvula de escape. La pretendida matanza de los indios por parte de los españoles en el siglo XVI encubrió la matanza norteamericana de las fronteras del oeste de los indios, que tuvo lugar en el siglo XIX, cuatro siglos después. La América protestante logró librarse de este modo de su crimen, lanzándolo de nuevo sobre la América católica. Es algo que interesante. Se habla de la Iglesia Católica, de la matanza de los indios en América del Sur, que yo no sé cuán matanza será, porque desde que tú miras del río Bravo para abajo, tú lo único que ves son ciudadanos indígenas.
Así es.
De estos pueblos. Yo no sé qué matanza de indios hubo, pero no sé cuántos habrían cuando nuestra América, esa es la raza de nuestra América, que hasta allá el presidente es indígena. Uh-huh. O sea, cuando en el norte, protestante, quedan 10 o 12 indios metidos en reservaciones
así
todavía.
Así es.
Pero tú ves la desigualdad de la información. Uh-huh. ¿Cómo usaron esta otra leyenda negra que tocaremos de la matanza de indios de Latinoamérica para encubrir la matanza de indios norteamericanos, de la cual nadie habla? Porque cuando los 500 años de descubrimiento de América no cayeron encima, no quisieran celebrarlo porque se mataron muchos indios. Pero cuando llegan el 200 aniversario de la fundación de este país, se celebra y nadie menciona a los indios que se mataron. Uh-huh. Esa es la gran hipocresía de... Y como escribió Jean Dumont, otro historiador contemporáneo, dice, si por desgracia España y Portugal se hubieran pasado a la reforma protestante y se hubieran vuelto luterana o calvinista y hubiera aplicado los mismos principios de América del Norte, la historia de la Inquisición hoy fuera totalmente diferente. Porque se está atacando con este tema de la Inquisición España porque es católica. Pero no se ataca, como vamos a ver, la Inquisición protestante, ni se menciona. ¿Por qué? Porque la historia la mediatizó, la manipuló en ese momento los poseedores de la imprenta, que era el norte protestante de Europa, comenzando uh-huh. por Alemania. O sea que todo esto verdaderamente es una mistificación,
claro,
de la verdad. Y por eso, para poder entender la Inquisición, tenemos que ver la realidad de la sociedad en el siglo XIII, en el siglo XIV, en el siglo XV y en el siglo XVI. Y los métodos criminales de esa época. Cuando digo criminales, los métodos de proceso uh-huh. de la época para poder entender la Inquisición. Porque visto desde este momento, para nosotros es un horror. Ahora hay que verlo desde ese momento. En nuestro mundo, gracias a Dios y gracias a la Iglesia, se han cambiado los valores y la forma de pensar, pero hace seis siglos las formas morales de pensar de la población era totalmente muy diferente de la que nosotros vemos ahora. Y yo he leído, me gusta mucho la historia medieval, yo estaba mirando cuando uno de los amantes, una de las hijas de Felipe, de este, no me acuerdo el apellido, de Anjou, uno de los reyes de Francia, uh-huh. tenían unos amantes, dos muchachos jóvenes, y cuando los descubrieron que eran amantes, a estos muchachos los descuartizaron, le quitaron, primero los despellejaron, los desollaron, le quitaron el pellejo. Después los amarraron a cuatro caballos y los descuartizaron. Y después le vaciaron plomo en las heridas. Y se estaba llena la plaza de familias con merienda y con los niños para ver eso.
Claro.
Mira tú cómo ha cambiado la forma de pensar de época a época.
Uh-huh. Y si antes siempre las ejecuciones eran un show.
Era un show público.
O sea, cuando ahorcaban a alguien, a un condenado, la gente de la familia iba a verlo.
No, y todo el mundo. Eran fiestas. O sea, tenemos que tener perspectiva la mentalidad de hace 5 siglos. No estamos juzgando si está bien o si está mal. Estamos juzgando la realidad de, uh-huh. de esa época. En nuestro mundo de hoy se castiga de diferentes formas. Se castiga en materia política o en materia económica. Hoy en día son los castigos también que se le imponen a muchas personas. Pero no se castiga por diferencias teológicas.
Claro.
Si fuera así, yo tuviera una lista ya de futuros candidatos, pero hoy en día, pero no era así hace cuatro siglos. En esos siglos y en siglos anteriores, un ataque a la teología oficial era considerado un ataque al sistema oficial imperante. O sea que en esa época la teología estaba muy ligado al sistema social que regía los países, uh-huh. tal como la economía y la política hoy está ligado a los sistemas sociales que a nosotros nos parece imposible, pero tal como la economía y la política hoy está ligada al sistema social, hace 6 siglos era la teología lo que estaba ligado al sistema social. ¿Qué cosa es un ataque hoy en día hacia la bolsa de valores o un ataque político? Eso es altamente condenable, es considerado traición.
Claro.
Y se paga con años de cárcel y hasta con uh-huh. alguna vez hasta con ejecuciones.
Sí.
En ese momento no era la política ni la economía. En ese momento lo que aglutinaba el país era la creencia, era la fe. En este caso, la teología. Por eso, en esa época, un ataque a la teología era equivalente a un, conoce, al tumbar las Torres Gemelas hoy en día. Era uh-huh. algo verdaderamente que socavaba la base y la unidad del país. En la Edad Media era firme el credo popular y de los gobernantes que cuando se suprimía a una persona que difería de la teología oficial o de la fe oficial, un hereje, se estaba salvando del infierno a los posibles conversos de esa persona. Uh-huh. Y a la misma, inclusive se pensaba que se estaba salvando a la misma persona. Cuando esa persona era castigada, era la forma de pensar de esa época, por eso se le pedía a la persona hasta el último momento que se convirtiera uh-huh. para que salvara el alma.
Uh-huh. Uh-huh.
También tenemos que tener en cuenta que esos siglos fueron siglos donde fue un siglo, eso es lo que no entendemos, fue un siglo de muchos dolores, todos esos siglos anteriores. ¿Por qué? Pues no habían ni siquiera los analgésicos que nosotros conocemos hoy. Uh-huh. Hoy en día te duele la cabeza y tú te buscas una aspirina o un Advil o lo que sea sin hacer propaganda a ninguna marca y te duele la espalda, hay un parche de qué cosa frío caliente que te lo pone. La mujer va a dar a luz y le ponen espirudal, una cosa de esa que le ponen para evitar el dolor. Y te hacen una colonoscopía y te duermen. Uh-huh. En esa época no existía eso. Cero. A las personas hacían las operaciones y la anestesia era que lo amarraban.
Así es.
A la mesa. Las personas en ese tiempo eran resistentes al dolor. Cosa que nosotros lo hemos perdido hoy. Por todos los calmantes y todas. Son cosas que parecen sencillas, pero que tienen que ver mucho con lo que estamos hablando. El dolor en esa época era un lugar diario en la vida de los ciudadanos. Un dolor de muela podía convertirse en algo horrible para una persona por días y por meses. Uh-huh. O sea, lo pesado que son los dolores de muela. Imagínate que tú claro. no tengas nada con qué aliviarlo. Y sabiendo que la extracción va a ser más dolorosa que todo el dolor que tú tienes. Porque te lo sacan a sangre fría. Como eran los barberos en ese momento. Uh-huh. Por lo que había un índice muy bajo de vida en esos momentos. Y ya era una persona de 30 años, era considerada vieja. Muy vieja. Tal uh-huh. como pasa hoy en el desierto con los beduinos. Con una persona de 30 y pico de años, un anciano. Pero en esa época, la gente moría. Por eso que se casaban tan jóvenes. se casaban a los 14 o 15 años porque el promedio de vida era muy, sí, era muy bajo. Exactamente. Por estos hechos que son extraños para nosotros, estamos hablando que esto es una introducción al tema de la Inquisición, uh-huh. Estos factores que son extraños para nosotros de una cultura hecha a la indiferencia ante el dolor, influye mucho en la época. Por eso los procedimientos de la Inquisición, que vamos a ver después, que ahora nosotros nos horrorizan, en esa época no llamaban la atención. Eran los procedimientos normales de las cortes de ese momento. La Inquisición no hacía nada extraordinario. A nadie le llamaba la atención porque era lo que hacía la policía, era lo que hacía el rey, era lo que hacía... ¿Tú me entiendes?
Claro que
por
sí.
Eso que a nosotros nos llama la atención, pero en ese siglo no llamaba la atención. Y de hecho tú tienes que ver que los autos de fe, cuando habían autos de fe, que vamos a ver después que no eran tantos como dicen, uh-huh. Cuando había autos de fe, aquello se repletaba de personas. No criticando, tirando piedra con carteles, sino aplaudiendo. Uh-huh. Ay, estos autos de fe eran extremadamente llamativos. La forma procesal de la Inquisición, que tuvo la Inquisición en ese momento, en estos siglos 14, 15 y 16, fue exactamente igual a la forma procesal que tenía el Estado. No era nada diferente. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Como hoy el Tribunal de Anulación de los Matrimonios uh-huh. de la Iglesia, no en cuanto a bases, sino en cuanto a procedimiento, procede igual que una corte legal contra un divorcio. No uh-huh. en cuanto a la sustancia, ¿tú me entiendes? Porque nosotros no damos divorcio. Pero el proceso de tener dos abogados, de interrogar a ambas partes, que cada parte exponga su caso, es el mismo que se hace en la corte de divorcio. Claro que con una base de fe totalmente... No sé si tú entiendes lo que yo quiero, ojalá que los hermanos entiendan lo que yo quiero decir. Uh-huh. Hoy en día, la misma sociedad, las mismas iglesias siguen en mucha estructura la misma base de la legalidad del Estado, de la forma legal del Estado, porque ambas culturas están influidas uno por otro. Uh-huh. Así pasaba en esa época. En esa época la Inquisición no hacía nada extraño a lo que el Estado usualmente hacía. Por eso es que no llamaba en ese momento la atención, como llama ahora, el proceso de la Inquisición. Que vamos a ver que los protestantes también la tenían. Y de eso no se habla tal como no se habla del saco de Roma.
Claro.
Y vamos a hablarlo en estos programas. Y claro, otras iglesias protestantes no lo tienen porque ellos vienen a existir hace 20 años. Uh-huh. Entonces no vivieron esa época. Claro. No vivir en esa época es imposible que tengan... Pero cuidado que hay muchas iglesias norteamericanas del siglo XX que impusieron, ayudaron y sostuvieron la segregación racial en este país en contra de los negros. Y nadie habla de eso. Uh-huh. Y la Iglesia Católica ha pedido perdón por la Inquisición y no he visto que ninguna iglesia de las históricas grandes de Estados Unidos protestante haya pedido perdón por mantenerse segregado y apoyar la segregación de los negros durante tanto tiempo, porque Ku Klux Klan no se nutría de católicos, porque Ku Klux Klan estaba en contra de los católicos también. A Madre Angélica le cremaron varias cruces delante del monasterio cuando ella lo hizo. El Ku Klux Klan se nutría de las iglesias históricas de este país protestante. Y no en el siglo XV, en el siglo XX. Uh-huh. Y nadie ha pedido perdón ni nadie critica tampoco eso. Parte de la gran hipocresía.
Referente a las acciones legales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que había un asesinato, había un robo, cuando eran juzgados, ¿la iglesia intervenía también?
No, para nada. Para nada, el Estado tenía un Estado procesal tal como lo tenemos nosotros. Es la justicia uh-huh. del rey, tal como es la justicia del Estado.
Pero la iglesia acompañaba. No. O sea, veía, era como un,
no,
un observador.
No, para nada. Vamos a llegar después cómo llegó relacionándose una cosa con la otra. Uh-huh. Pero los casos legales eran casos legales, los casos religiosos eran casos religiosos. Pero esto es lo que yo te iba a decir ahora. La unidad del Estado era una necesidad. Era una necesidad mantener la unidad del Estado. Y en ese momento, la unidad del Estado la daba la religión. Era lo que podía unir al Estado. Uh-huh. Por eso que vamos a ver después que cuando los protestantes tomaron estados completos, uh-huh. también ellos impusieron la Inquisición. Porque en ese momento, ¿cuál era el atentado contra el Estado en los países protestantes? El atentado contra el Estado era ser católico. Porque rompía la unidad de la nación como tal. ¿Tú me entiendes que es exactamente? Vamos a ver que era exactamente lo mismo en los dos bandos. Uh-huh. Porque no era un problema de fe, era un problema de unidad del Estado. Era lo que mantenía. Por eso, ahí a lo mejor se puede, pues, pues entender cuando los reyes católicos expulsan a los moros y a los judíos de España. Más que nada no los expulsan por la fe. Es que la fe de ellos estaba, no era la misma de la nación. Y en una nación que comienza, esta gente estaban provocando discordia y separación entre la nación que no se podía dar el lujo la nación de mantener. Y por eso es que expulsan a los moros y expulsan a los judíos. Uh-huh. Que vamos a ver después, que la mayoría de los judíos fueron recibidos en Roma por el Papa Alejandro VI. Vamos a verlo después, que de eso tampoco se habla. Cómo los que expulsan los judíos que expulsan la Inquisición de España los recibe el Papa. Vamos uh-huh. a hablar y pone oraciones los viernes por los judíos. Vamos a hablar después de eso. Por ejemplo, la guerra de religión de Francia. La guerra de religión de Francia, que hubo una guerra tremenda entre los hugonotes y los católicos, que eran los protestantes, causó 90% más de muerte que todas las inquisiciones juntas de la época. O sea, solamente la lucha fue una guerra civil en Francia entre protestantes y católicos causó más muerte que la suma de todas las inquisiciones del mundo. ¿Por qué? Porque el país se dividió religiosamente. ¿Y qué es lo que trataba la Inquisición? Evitar que esa división, que en Francia costó muchísimo más que cualquier Inquisición nunca que existió anteriormente, que eso pasara. Esto lo estamos diciendo para poder entender en el contexto en que se desarrolla este tema que vamos a tratar. Bueno, hermano, llegando al final de este programa, solamente me queda decirle, como siempre, que pueden encontrar este tema y otros temas en nuestro website apologeticasiloe.com. Apologética con G, Siloe, como la piscina de la Biblia, S-I-L-O-E. Apologeticasiloe.com, en la sección de Radio Católica Mundial, pueden encontrar estos programas. En temas están los temas escritos y en video las clases. Solamente me queda, como sea, en la sección de peregrinaciones, pueden ver nuestro viaje este año a Israel, yendo a Israel, a Jordania y a Portugal, bajo la dirección espiritual del padre Teo Kranz, de Colombia. Solamente me queda, pues nada, decirles como siempre, que ánimo, que se mantengan en la roca, que aunque las tinieblas hagan lo que hagan, aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén. Amén.